Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiaca, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Hoy, en nombre de la Junta Directiva de Capemiaca, en nombre del presidente Víctor Serpa y de la vicepresidencia, tanto de la primera vicepresidenta Elizabeth Braga como el segundo vicepresidente Jonathan Aldana, le damos la más cordial bienvenida a dos importantes invitados: al vocero de la Cámara de la Construcción de Carabobo, Luis Barón, y a Roosevelt Amaro, comité de organizador de la Cumbre Latinoamericana de la Construcción. Con ellos dos vamos a estar disertando sobre el tema de la construcción en la entidad. Y sobre todo porque en el programa pasado quedaron muchos hilos por atar sobre el tema de la construcción. Hemos visto, y hago este preámbulo, vías que están en franco deterioro, hemos visto la construcción diezmada, no hay crecimiento en ese sector, y por lo que entiendo, el sector construcción pues aporta un importante crecimiento económico al país, genera muchos puestos de empleo y además motoriza el Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, hoy vemos que este sector pues se ha venido a menos. Los dejo pues en manos de Luis Barón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, además, un amigo con el que hemos compartido buenos momentos en la montaña. Bienvenido, Luis.
Gracias, Gabriela, por esta oportunidad que nos dan al sector construcción, específicamente a la Cámara de la Construcción del Estado Carabobo. Y encantado de siempre poder contar con ustedes para poder dar nuestra opinión con respecto a nuestro sector. Bueno, tu duda que quedó pendiente de tu programa anterior es amplia, es grande. Me gustaría en algún punto en especial, me preguntase y yo gustosamente te respondo, para que focalicemos bien las dudas o algún tema en especial que quieran oír de parte de nuestro sector.
Bueno, comencemos por la vialidad del país. La vialidad del país está bastante deteriorada, ¿no? Aunque se han visto algunos esfuerzos muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la vialidad en el estado Carabobo? Que todavía no se ve que se haya reparado toda, no se ve crecimiento vial, no se ve construcciones de nuevas vías. ¿Qué ha pasado en este sector?
Bueno, mira, con respecto al tema de vialidad, allí tenemos que acotar dos puntos. El uno es que la vialidad, es decir, la infraestructura vial que hoy en día hay en el estado de Carabobo, en un 80% es la infraestructura vial que existía en los años 60 y 70. Ese otro 20%, algunas vías que se han hecho, como es la variante hacia la zona de San Diego, la que llamamos variante Yagua, la construcción no total, sino en una gran parte de el paseo Cabriales, tanto norte como sur, pero como todos ustedes saben, no se ha podido conectar todo el paseo Cabriales, pues que vayamos desde la zona de Naguanagua hasta el sur de Valencia, no hay una conexión terminada. Entonces, al estar al 80% de la vialidad exactamente en capacidad, en volumen, la misma, pues hay un colapso total. Eso es con respecto, para hablarte de vialidad, con respecto a la transitabilidad que hay. Con respecto ya a cuál es el estado de deterioro, el mantenimiento de las vías, pues allí vamos a entrar que es precario. O sea, la vialidad en Carabobo, como en el resto del país, aunque alcaldías, direcciones de vialidad, de institutos autónomos, centralizados o regionales, que hacen mantenimiento no es suficiente. O sea, el deterioro en las vías principales, yo pienso que la cantidad de huecos, si los vamos a numerar, yo creo que vamos a 4 cifras medias tranquilamente acá en Carabobo.
Ahora, vemos que con preocupación que no solamente no se han construido nuevas vías y las pocas que tenemos pues están muy deterioradas. Más allá de eso, el mantenimiento, por ejemplo, de una arteria vial tan importante como es la autopista regional del centro, que yo la transito con mucha frecuencia, el tramo, por ejemplo, del viaducto, que ese tramo se han hecho no sé cuántas reparaciones y se ha hablado tanto de que hay que cambiar la carpeta asfáltica, pero entonces se hace de una manera que muchos dicen, bueno, esa no es la manera correcta, le ponen concreto, otros le ponen un pedacito de asfalto, pero al muy poco tiempo se daña. Entonces se hace como que un esfuerzo y se gasta un dinero, pero yo creo que se malbarata. No sé si es que es la manera correcta o es la manera incorrecta o el material, la resistencia a los materiales no son la debida. ¿Qué pasa con ese tipo de trabajo? Y pongo, por ejemplo, el viaducto porque es lo que más transito, pero se ve en cualquier otra parte de la vialidad.
Ok, Gaby, mira. Has tocado un tema que es de vialidad y también entra en un tema que es la materia de viaductos o puentes en vialidad, que es, digamos, como una especie de subcapítulo dentro del área de vialidad. Con respecto al viaducto de La Cabrera, en varias oportunidades que me han preguntado al respecto, he hablado que los trabajos que se han acometido, se están acometiendo actualmente, técnicamente lo especificado es lo correcto. ¿Qué ha pasado? Que las metodologías, la forma como han hecho los trabajos, no son los más indicados. Y te voy a poner el ejemplo. Cuando hace aproximadamente 5 o 6 años estaban haciendo la restitución de la carpeta de rodamiento. Como todos saben, ese viaducto, ese puente, es carpeta de rodamiento a base de concreto. La restitución inicialmente fue parcial, es decir, demolieron un porcentaje del espesor total y se hizo la restitución de ese porcentaje que quitaron con un material de alta resistencia, que es un mortero a base de cemento, con aditivos, con polímeros, etcétera, que se llama un grouting. Este producto es el técnicamente adecuado, la especificación es técnicamente correcta. ¿Qué pasa? Que ese producto, como es un material que tiene en primera instancia un estado líquido, un estado de fluido, tiene que tener unas condiciones muy especiales, las cuales son las siguientes. Tiene que estar el elemento donde se va a vaciar ese grouting, ese mortero cementoso, tiene que estar en estado de reposo, sin movimiento. El tráfico fue parcialmente desviado y el puente siempre estuvo en estado de vibración. Cuando pasábamos por allí, yo le comentaba a colegas, a gente que me preguntaba sobre el tema, yo les decía, bueno, el problema es que aquí van a quedar unas crestas porque el fluido se estaba moviendo antes de él endurecerse o como se dice técnicamente, fraguar, se iban a generar unas crestas. Estas crestas, al comenzar el tránsito vehicular, iban a entrar en roce e iban a deteriorarse. Entonces, para hacer un resumen y no extenderme técnicamente, los trabajos que se especificaron eran los correctos. El modo en que se hicieron no son los correctos. Allí pues entramos en un plano que no quiero quedar
claro,
allí.
Pero ¿qué otra vía alternativa pudiéramos tener para desviar el tráfico?
Había que cerrar una trocha completamente,
claro.
O sea, un puente, dejarlo totalmente y acometer esos trabajos allí.
Pero entonces, ¿por dónde desviaríamos entonces el 67% de los alimentos o de los insumos que iban a pasar por el país?
Ese puente está dividido en dos estructuras totalmente independientes. Había que cerrar una de las estructuras, por decir, la trocha Valencia-Maracay, o cerrar la trocha Maracay-Valencia.
Como se hizo en el 2005.
Sí, pero siempre dejaban en el puente o en la trocha que estaban reparando, dejaban siempre un canal con paso vehicular. Eso genera una perturbación en el producto que se utiliza para restituir la carpeta de rodamiento.
Pero eso genera también una pregunta o una diatriba alterna, que es que no tenemos vías paralelas, porque la carreterita que pasa por debajo es insuficiente. Si en caso tal se tuviera que reparar todo el viaducto, porque bueno, hay que cerrar el viaducto para hacerle una buena reparación completa a ambos lados, XY, porque se decidió así, porque hay que los cimientos, hacerles una reparación, y se tuviese que hacer uso de la vía que está abajo, esa vía es insuficiente, porque eso es una carreterita muy pequeñita.
Claro, o sea,
entonces no hay autopista, no hay vía alterna.
Lo que se denomina carretera vieja es una carretera de un solo canal, o sea, o de dos canales, uno para cada sentido. De manera que, sí, efectivamente, si se quiere acometer un trabajo definitivo que dure, tienen que inhabilitar un puente, dejar el otro y habilitar vías alternas, ampliar, buscar la manera de invertir en ese tramo la Cabrera Mariara a través de la ampliación de la carretera vieja, pero para que existe un trabajo.
Y no hemos tocado Puerto Cabello. ¿Cómo está la vía de Puerto Cabello? Hablo de todo esto porque hay una escasez de insumos, tanto de alimentos como de materiales. Y todo pasa porque Puerto Cabello es el puerto más importante del país. Y por ahí vienen las gandolas cargadas a traer, a transportar, a distribuir. ¿Cómo sacamos todas esas mercancías por esas carreteras que están tan deterioradas?
Bueno, ese es otro tema interesante por demás desde el punto de vista técnico. La autopista Valencia-Puerto Cabello, yo diría que un 75% es vías de concreto armado, realizada a finales de los 50, a principios de los 60, donde allí se conjugan pues una serie de factores geológicos, topográficos, y hacen de que esa vía, el mantenimiento, amerite no solo el tema de materiales, de los insumos necesarios para el concreto, sino de una evaluación hidrológica, de una evaluación geológica, porque esta zona, pues, de esa cordillera del Parque San Esteban es realmente cosa seria en materia de hidrología y geología, que conlleva a unas condiciones de vialidad bien particulares.
Claro, ahí se presentan deslizamientos.
Exactamente.
Muchos derrumbes. Ahora bien, y esto lo voy a dejar para la parte que viene, que es, bueno, si da chance rápidamente, el tema de las construcciones en el país, las viviendas de interés social que se han construido, que ahorita hay un boom y, bueno, las puede construir nada más que el gobierno, al poco tiempo se ven deterioradas, se ven agrietadas, pero no se ven mayores construcciones. ¿Qué pasa con ese tipo de viviendas? ¿Por qué esas viviendas ya se ven con sus grietas o simplemente algunas se tuercen cuando son casitas? ¿Por qué están sucediendo estas cosas?
Hay muchos factores y de verdad que sería tema de otra entrevista, ¿no? Cuando vemos una vivienda recién construida con deterioros o con patologías estructurales evidentes, las causas son muchísimas. Mala praxis en la construcción, mala calidad en los materiales, un mal diseño, una mala especificación. En fin, aquí tardaríamos, o sea, sería motivo de un buen, digamos, de bastante tiempo para enumerarte esas razones. Hoy en día, yo diría que también es fundamental la escogencia que se debe tener con los constructores. Por eso nosotros en la Cámara de la Construcción del Estado de Carabobo y en la Cámara Venezolana de la Construcción siempre hemos abogado, siempre hemos luchado porque nos tomen en cuenta, porque ¿quién más que nosotros para saber quién sabe de este oficio y quién no?
Al regreso de la pausa vamos a hablar también con Roosevelt Amaro, que es pues viene del sector metalúrgico, donde se producen cabillas, donde se producen perfiles. Tengo aquí en las notas, entonces estoy equivocado. Pero vamos a hablar también de la cumbre latinoamericana. Vamos a hablar sobre el tema de los números. ¿Cuánto se ha dejado de construir? ¿Qué se ha podido construir? ¿Cómo está el sector? Desde el punto de vista numérico, ¿cómo está el sector? Al regreso de la pausa.